Estamos escuchando a Caníbal Gourmet, como te decía antes, Eduardo, que nos han mandado un montón de mensajes, porque yo la verdad es que te voy a pedir ayuda para presentarlo, porque es tantas cosas. Marcelo Pomilio es guardavidas, músico.
Parte del año es guardavidas.
Parte del año. Músico siempre.
La otra parte es derrocha vidas.
Músico siempre, supongo. Y también manager, productor. ¿Cómo estás, Marcelo? Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional.
¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás, Edu?
¿Cómo anda, Pomilio? ¿Bien?
Todo bien, acá en el bosque, en las gaviotas.
Vos estás ahí cerca de Villa Gesell, ¿no?
Estoy, sí, pertenece a Villa Gesell, claro.
¿Y cómo está la situación ahí en Gesell?
Acá la verdad que está bastante bastante controlado, hasta ahora no hay ningún caso. Cerraron todas las entradas, hay una sola entrada habilitada, que es la entrada del sur, y no puede ingresar nadie a la ciudad que no sea residente o no tenga domicilio aquí.
Y a vos, Marcelo, por tu profesión de guardavidas, no sé si es así, vos me corregirás, ya es cincuentena, ¿no? Pero la cuarentena, el comienzo del aislamiento te agarró sobre el final de la temporada, es decir, que te quedaste por obligación o porque pensabas quedarte de todas maneras.
Sí, exactamente. A mí me agarró la cuarentena, empezó creo que el 19 de marzo, y el fin de temporada en la playa finaliza el 15 de abril. Así que estuvimos bajando a la playa hasta el 10 de abril, y la última semana ya directamente decretaron no salir directamente ni siquiera los guardavidas, porque nosotros también controlábamos de que la gente no concurra a la playa.
Claro. Y bueno, a mí me gustaría que le cuentes un poco a la gente, a todos los que nos están oyendo en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que haces en el resto del año cuando no sos guardavidas?
Bueno, el resto del año soy road manager de Andrés Calamaro, o sea que giro con él cuando hay gira. Y si no, también estoy con la banda, con Caníbal Gourmet, así que hago un poco de todo.
¿Y qué haces en la banda?
En la banda soy guitarrista y compositor también, junto con Pablo Quincho Deán y el Loco Salce, en la otra guitarra. Pablito Quincho Deán es la voz. Y después está Jorge Escaramoza en el bajo y Miguelito Pereira en batería.
Pero ahora con Gourmet no están haciendo nada, porque, o sea, o está el resto de la banda está cerca tuyo o están en otras partes.
No, ellos están en Buenos Aires y no estamos haciendo nada por la situación actual de esta pandemia, ¿no?
Tampoco están haciendo videos o salidas en la web como está de moda ahora.
Sí, estamos haciendo. Sí, subimos, ya subimos dos temas y ahora estamos preparando otro que seguramente lo subiremos esta semana. Cada uno grabando desde su casa, ¿no?
Marcelo, y ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo es trabajar con Andrés Calamaro?
Y trabajar con Andrés Calamaro es jugar en primero. Es muy difícil y afortunadamente puedo vivir de todas las cosas que me gustan, ¿no?
¿Cómo lo conociste?
Bastante complicado.
Digo, ¿cómo lo conociste a Andrés? ¿Cómo te conectaste con él y terminaste siendo su manager?
En realidad, bueno, nada, llevo bastante tiempo en el mundo de la música. Trabajé con Edu también en EMI.
Bueno, yo en realidad, espera, yo quiero contar que a Marcelo lo conocí en Mar del Plata un verano, porque él iba poniendo las estampitas a San Cayetano en los parabrisas de los autos. Y yo le dije, nene, ¿qué haces acá? Digo, vení a trabajar conmigo. Y ahí fue que nos conocimos y, bueno, empezó a trabajar, fue así, ¿no?
Sí, bueno, en realidad hicimos varias temporadas.
Varias temporadas en Mar del Plata.
En Mar del Plata, sí.
Con muchas anécdotas de muchos artistas. Sí. Que no se pueden contar, Marcelo.
No, eso no.
Bueno, y entonces con Andrés.
Y bueno, con Andrés, nada, estoy también como a veces personal manager, road manager en las giras. Y nada, es un trabajo, por un lado tiene cosas buenas y por el otro lado nada, tiene
que hay que estar,
están pasando ahora.
hay que estar haciendo eso.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, mira, yo tengo una descripción que encontré por ahí, Marcelo, acerca de vos, en la previa de un show de Calamaro.
A ver.
Y dice así, te la voy a leer más o menos textual. A ver, sí. Dice, antes de subir a la suite, hay otra cara que es la que me habla de la estrella, o sea, de Calamaro. No es visible ni elocuente, es su manager general. Y sigue, se llama Marcelo Pomillo, tiene pinta de gladiador, y su gesto es de alguien que acaba de mover un piano varias veces de aquí para allá. Tiene la actitud del que espera nervioso un parto. Y antes de dejarlo, dice, después de hablar lo que dura un café expreso, le pregunto si ya se va a dormir, pero él me dice que no cree y sonríe. Y solo atina a decir, si el artista descansa, yo descanso. Y si no, no. ¿Estaba la robe este periodista que te escribió aquí?
No, esa fue una nota que le hicieron a Andrés en Rosario, en uno de los shows que hicimos en Rosario, y claro, yo estaba coordinando también la prensa en ese momento, y las entrevistas, y había como 5 o 6 entrevistas, y estaba también corriendo para que los periodistas no le falte nada, para que a Andrés tampoco le falte nada. Ahora después me agarraron justo en un momento yendo y viniendo.
Defininos eso, sobre todo para nuestros oyentes, que por ahí no te conocen personalmente. ¿Qué es eso de pinta de gladiador?
La verdad que no sé de dónde sacó.
Bueno, un poco acertada es la definición. Porque sí, quien no lo conoce y lo ve de lejos, y el tipo tiene una pinta así como de un cuerpazo, ¿viste? Por algo es guardavidas.
tampoco tanto. Pero bueno, después, en base a eso, hubo... en un show me mandaron en la pantalla atrás gigante una imagen de gladiador y quedé totalmente escrachado en medio del show.
Claro, es que era lo que venía después de semejante descripción, ¿no?
Sí.
Ahora, el trabajo de... porque hay distintas clases de manager. Está el manager general, digamos, el personal manager, el stage manager, el manager de ruta o el road manager, digo. Pero en cualquiera de esos casos, el manager es como que siempre tiene que estar un paso antes y se acuesta recién cuando ya todos están durmiendo, ¿no?
Sí, bueno, eso sería Olga, ¿no?
Claro, bueno, contá un poquito con quién trabajás.
Sí, Olga es la manager general, o sea, todo pasa por ella, absolutamente todo. Ajá. Y bueno, nada, yo estoy más en la diaria que necesita Andrés, aunque Andrés también muy dependiente de Olga en ese sentido.
Y ahora en ese sentido están absolutamente parados, ya que, bueno, todo se ha reprogramado, ¿no?
Sí, ahora se suspendió todo para supuestamente para el 2021. Teníamos una gira europea por parte de España y el resto de Europa. Berlín, Ámsterdam, París, Londres, Italia, y creo que nada más, por ahí por Europa. Y después una gira por Latinoamérica, que estaba Ecuador, Perú, Colombia y México. Así que quedó todo suspendido para el año que viene.
Claro. Marcelo, ¿y vos sos guardavidas solamente acá en la costa argentina o cuando estás en Europa también?
No, solamente acá.
¿Y cómo es ser guardavidas acá en la costa argentina?
Y la verdad que bastante complicado.
¿Por qué?
Y bastante complicado porque la gente a veces lo obedece, a veces no. Y la verdad que la parte donde estoy yo, que es acá en La Gaviota, que ya llevo 15 años... hay mucho caudal de gente, mucha gente.
Y además, vamos a decir que Las Gaviotas, justamente, al ser un lugar, entre comillas, más tranquilo, es muy familiar, no tiene, aunque está al lado de Villa Gesell, no tiene ese movimiento, esa movida, y por lo tanto, es más común que en la playa uno se sienta como el dueño, ¿no? Entonces viene alguien a decirnos, no hagas esto, o no te metas en el marco y no está picado, y probablemente no te hagamos caso, ¿no?
Sí, correcto. En realidad la gente se acuerda del guardavidas cuando se está ahogando. Después no se acuerda del guardavidas.
¿Y a vos te ha tocado intervenir en una situación así De riesgo.
¿Cuántos salvatajes hiciste?
Y este año tuve 15, este verano.
Pero sí, tuve situaciones complicadas. Sí, tuve que sacar a un nene de 7 años con paro respiratorio dentro del agua. Y esas cosas, viste, no te las olvidas más, ¿eh?
¿Y después sabés qué pasó con el chico o con el niño?
Sí. Fue su primer día de playa y se metió al agua, muy bien llegó, se lo llevó y terminó con un paro respiratorio. Terminó internado, después me fui al hospital a verlo y después tuvo los 15 días de vacaciones conmigo ahí en la casilla, ¿no?
O sea, tuvo un final feliz en este
caso. Sí. La verdad que esas cosas son como una caricia al alma, ¿eh?
¿Y vos más o menos semblanteás lo que puede llegar a pasar de acuerdo a las personas que te rodean, digamos? ¿Vos te das cuenta si alguien es medio desaprensivo, que va a hacer alguna pavada, se va a meter al agua donde no tiene que meterse o algo así?
Sí, te vas dando cuenta de las situaciones de riesgo que tenés enfrente al ver el agua.
Pero tampoco te puedes meter hasta que no suceda.
No, pero sabés que se va a meter en el lugar donde a lo mejor si no tiene buena técnica para nadar no va a salir. Alguna persona mayor, si la ola está complicada en la orilla, tenés que ir a prevenirla.
Sí.
Claro, porque lo que tiene en realidad nuestro mar en toda la costa atlántica es eso, que en general las olas son potentes, digamos, ¿no? No es un mar tranquilo, ni es raro que esté planchado.
Sí.
Y tiene como muchas montañitas, ¿no?
Sí, en realidad sí, más en esta parte de la zona costera que es todo mar abierto. A lo mejor en Mar del Plata es como más cerrado porque hay espigones, hay piedras, entonces entra como mucho más despacio el agua.
Claro. Ahora, supongamos una situación, supongamos que yo soy un turista en la playa donde vos sos guardavida y yo me llamo Vicente. Yo caigo con una canasta con sándwiches milanesa, con la lona, con otra, y empiezo a comer sándwiches de milanesa, ¿no? Y vos me ves. Y yo después de terminar de comerme 3 sándwiches de milanesa, encaro para la orilla para meterme en el agua. ¿Vos me decís algo o me dejás hacer y me sacás con un guinche después?
No te digo nada. O sea, cada uno es responsable.
¿Pero uno puede comer y meterse al agua?
Sí, de hecho lo hacen.
¿No te da el pasmo que te decían las tías, el pasmo?
No, de hecho lo hacen. Terminan de comer y van al agua.
Yo lo que quiero saber, Marcelo, es ir a un mito que vos me dirás si realmente lo es, la leyenda de los guardavidas y esa cosa de galanes del verano que se han ganado, si es verdad, si vos sos muy enamoradizo cada temporada.
No, en realidad es un mito y nada, aparte que sos el centro de la playa porque todo el mundo está mirándote lo que haces. O sea que no, tampoco podés hacer muchas cosas que no corresponden.
Yo, por ejemplo, he visto en la playa situaciones absurdas, por supuesto que vos habrás visto miles, pero una en especial recuerdo en una playa llena, yo no, creo que era San Bernardo, un verano, ¿no? Lleno de gente, y que una mamá, que con un nenito, digamos, de 5 o 6 años, 7 a lo sumo, que iba a ir al agua, y entonces el nenito, como no quería ir, lo deja atado con una soga a la sombrilla, como si fuera el perro, ¿no? Digamos. Y todo el mundo se le vino encima. Digo, ¿vos ves cosas raras así en la playa?
No, de ese tipo no, pero sí, cosas raras ves.
Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas.
Bebidas alcohólicas, o sea, hay por todos lados. Uh-huh. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en la playa, pero la gente baja con la verita llena de bebida.
Pero y ahora con este asunto, que bueno, fue un episodio realmente dramático, estuvo en boca de todos durante mucho tiempo, de los rugbyers que agredieron y finalmente mataron a Fernando, fue en Villa Gesell. Digo, ahí se supone que se había prohibido el alcohol en las playas, ¿no?
supuestamente estaba prohibido el alcohol. Después de ese episodio estuvo prohibido el acceso con bebidas alcohólicas a la playa.
Pero los guardavidas, por ejemplo, requisaban a la gente cuando llegaba, ¿sí no?
Sí, en realidad tampoco podés estar en todo, porque vos lo que tenés, tu prioridad es que no se ahogue nadie o que no pase nada en la playa.
Claro.
No se puede estar. La gente viene con perro, no se puede bajar con perro, no podés estar en todo.
Uh-huh. Y ahora, bueno, vos decías que la temporada por ustedes terminó en abril, desde te has quedado ahí medio varado en las gaviotas. ¿Vos cómo ves la playa? ¿La gente obedece o están, aunque no se puede, se sigue yendo?
Más sí, acá la verdad que están cumpliendo con la cuarentena o la cincuentena ya. Bastante bien. El acceso a la playa está prohibido directamente. No se puede bajar a la playa. Y a partir de las 3 de la tarde tampoco ya se puede circular ni siquiera hacer compras.
Y vos recién hablabas de los perros, que no se puede llevar el perro a la playa, etcétera. ¿Sigue la gente abandonando perros en la playa?
No, abandonando no, hay perros en la playa, hay un montón.
Los famosos perros de playa que vas en invierno, hay un montón.
Sí, hay un montón, perros en la playa hay un montón, sí, claro.
Marcelo, y vos decías también acerca de que hay una restricción horaria en los comercios.
Sí, en los comercios sí, también están abiertos. En realidad, la semana pasada extendieron el horario hasta las 5.
Sí.
Y después, ahora esta semana, otra vez lo achicaron a las 3 de la tarde.
¿Y ustedes están obligados cuando salen a la calle a usar barbijos?
Sí, sí, acá todo el mundo con barbijo y tapaboca. Y respetando la distancia. Claro.
Eso es entonces algo que se cumple a rajatabla. Y no ha habido casos registrados por lo que sabemos allí, ¿no?
Hasta el momento no. Hubo 16 casos sospechosos que fueron analizados en Mar del Plata y los 16 hasta el momento dieron negativo.
¿Y con quién estás pasando la cuarentena?
Solo.
Solo. Qué dolor.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? No hay nada, ¿no? En las gaviotas, ¿qué hay en este momento? Nada.
Nada.
Ni una gaviota siquiera.
Nada, la nada misma. Pero bueno, también en mi casa, estoy en mi casa y yo elegí este lugar también para vivir cuando no estoy en Buenos Aires por temas laborales o cuando estoy de gira, ¿no?
Claro.
Así que mal no la estás pasando, supongo que te cocinás, escuchás música, ves películas.
Bueno, él tiene una, yo tengo entendido que tiene una vecina que es la señora Marta, que le acerca comida cada tanto, ¿es así?
Sí.
Bien, bueno, por lo menos algo es algo. Bueno, Marcelito, querido,
sí.
Te deseamos que lo pases de la mejor manera posible esta cuarentena y ojalá que cuando se termine, bueno, salgan de vuelta con la banda.
Esperemos que sí, porque tenemos mucha ganas de tocar y bueno, nada, esto la verdad que...
Una desgracia para todos, en todo sentido.
Sí, ahora vamos a irnos con un tema que me imagino que viene bien para este momento, que es Soltar. ¿Querés contar?
Perfecto.
¿Querés decirnos algo de él?
Y nada, Soltar es un tema del Loco Salce, de Pablo. Y bueno, nada, habla de eso de soltar. Todos tenemos algo que soltar en la vida.
Bien.
Y el nombre Caníbal Gourmet tiene que ver con una canción que es muy conocida, ¿no? ¿O no?
No, el nombre de Caníbal Gourmet, según tengo entendido, porque yo me incorporé a la banda hace poco, en realidad era Aníbal, y el ahijado de uno de los chicos chiquitito, Caníbal, y quedó Caníbal.
Está muy bien.
Así que quedó por el nene.
Claro. Bueno, Marcelo,
según lo que tengo entendido yo, ¿eh?
Te mandamos un beso grande, cuídate, y bueno, y más adelante supongo que todos nos volveremos a encontrar.
Esperemos que sí. Bueno,
un abrazo, Marcelo.
Un abrazo para todos y gracias.
¿Sigue ahí en las gaviotas el verdulero que había, que era famoso, Belfiore?
Belfiore sigue.
Sigue, bueno, mandale, si lo llegás a ver, mandale un gran abrazo.
Si lo llego a ver, le mando.
Dale, Marcelito, gracias, ¿eh?
Gracias, chicos.
Chao, chao.
Un beso. Ah. conversábamos con Marcelo Pomirio, que está en Las Gaviotas, allí en el partido.
Está solo.
Está solo, sí, en Las Gaviotas, que está justo al ladito de Villa Gesell, en la playa. Qué lindo, aunque no pueda ir. Él es guardavidas, músico, integra la banda, como decíamos, Caníbal Gourmet, que ya la estamos escuchando, y además es el manager de Calamaro, de Andrés Calamaro.
Exactamente, un personaje, ¿eh? Sí. Este Marcelo.
Pasar por mi casa.